La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Concluye una Semana Santa que marcará sin duda la recuperación del sector turístico. Con una ocupación media superior al 80%, muchas zonas de nuestro país han mejorado los datos de 2019. De hecho, hay establecimientos que han colgado el cartel de completo. Elena Santamaría.
Una de las zonas más demandadas ha sido Andalucía, donde los turistas se han mezclado con los cofrades para disfrutar de las procesiones bajo un sol radiante. Las previsiones se han superado también en otras comunidades como Valencia, donde algunos establecimientos han llegado al 100%. Vicente, dueño de un hotel en la ciudad del Turia, es uno de ellos.
El promedio en general en la ciudad de Valencia estaba en el 85%, si no recuerdo mal, para esta semana. Pero bueno, pues nosotros tenemos puntas del 100% por nuestras características, la ubicación y todo el tamaño.
Y de la playa a la montaña, las estaciones de esquí cierran una temporada que califican como una de las mejores de la historia, especialmente en Pirineos. Las últimas nevadas les han permitido registrar récord de visitantes y de recaudación.
Sin embargo, la alta ocupación hotelera tiene una cara B, los atascos de vuelta a las ciudades. Fíjate, en Madrid, hace media hora todavía había retenciones de entrada. La operación especial concluye este lunes porque, aunque ya hoy es laborable en la mayoría de las comunidades autónomas, todavía es festivo en La Rioja, Navarra, en País Vasco, Comunidad Valenciana o en Baleares. Por lo tanto, la operación, como te digo, se cerrará esta tarde con más de 14 millones de desplazamientos. Ojo, hasta este domingo por la tarde había que lamentar 18 fallecidos en las carreteras. Por lo tanto, si estás al volante, recuerda conducir con precaución.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Por lo demás, estamos comenzando una semana clave para el devenir de la pandemia en nuestro país. El miércoles, las mascarillas dejarán de ser obligatorias en interiores, con división de opiniones entre los expertos. El virólogo y profesor de inmunología, Estanislao Nistal, contaba en COPE que cree que no pasaba nada por haber esperado un poco más.
Siempre está la duda de pues cuándo es el buen momento, pero no sé, estamos en unos días en los que volvemos otra vez al trabajo, hemos estado con muchas personas, la incidencia, aunque no se reportan los casos como hasta hace unas semanas, pues seguramente tenemos casos alrededor de personas que están infectadas, y quizá esperar unas semanas no hubiera estado mal, pero bueno, tarde o temprano hay que hacerlo.
Desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia creen que la incidencia es todavía muy alta. El último dato fue de 435 casos por cada 100.000 habitantes. Lorenzo Armenteros es su presidente y ha pasado por el fin de semana de COPE.
Cada vez somos menos los que insistimos que no era el momento para abandonar la mascarilla, porque hay una concienciación social. De un modo, yo creo que sin mucha evidencia científica, aconsejar el cesar la mascarilla. No reunimos condiciones en este momento para poderlo dejar, y gran parte de los ciudadanos creen que responsablemente tienen que seguir con ella.
Habrá que esperar a que la medida se publique en el BOE, pero en principio la mascarilla seguirá siendo obligatoria en hospitales, en residencias y en transportes públicos. Cuando nos toque ir a trabajar, la decisión de si tenemos que llevar la mascarilla puesta o no va a depender de la empresa. ¿Y la gente qué es lo que dice de esto? Pues hemos salido a preguntar.
No, yo quiero que se queden las mascarillas en interiores. Sí, totalmente de acuerdo, porque esto no se ha ido aún. Hay muchísima gente que no se han puesto todavía la vacuna, con lo cual creo que primero está la salud por encima de todo ese tipo de cosas.
Me parece estupendo. Hay que llegar a la normalidad y considero que estamos ya muy avanzados y hay que empezar pues a tomar medidas.
Y te doy un último apunte. La semana pasada se abrió el tráfico marítimo entre Algeciras y Tánger tras 2 años cerrado. Hoy es un día importante para la economía de la zona porque desde este lunes a las 9 de la mañana podrán cruzar el estrecho también los vehículos. Eso sí, solo podrán viajar los que lo hagan con un billete cerrado y presenten el pasaporte COVID. Por otra parte, la línea Algeciras-Ceuta sigue operando para pasajeros y vehículos, aunque la frontera terrestre entre Ceuta y Marruecos todavía permanece cerrada. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE, estar informado.
Ya sabemos las noticias. Esta noche recordamos catástrofes que costaron vidas humanas y que impactaron al mundo. Afortunadamente, en todas ellas hubieron supervivientes, personas que protagonizaron momentos que nadie querría vivir, gente que resucitó, gente que vivió una experiencia trascendente ¿cómo vivieron y cómo vieron desde dentro la tragedia? ¿Qué recuerdos les queda? Y sobre todo, ¿cómo consiguieron lo que parecía imposible, que era sobrevivir? Antes del boletín de noticias, hablaba con Roberto Canessa, uno de los supervivientes del accidente aéreo en los Andes, ocurrido el 13 de octubre del año 1972. Sitúate ahora en las Torres Gemelas, en Nueva York.
El 11 de septiembre de 2001, el mundo cambiaba para siempre. Ese día, un grupo de terroristas de Al-Qaeda secuestraba 4 aviones. El objetivo, atentar contra Estados Unidos. 2 de ellos impactaron contra las Torres Gemelas, símbolo del poder económico estadounidense.
¡El World Trade Center está explotando!
¡Dios mío! ¡Acabo de ver hundirse el World Trade Center!
Todo empieza a las 7:59 minutos de la mañana. A esa hora, el vuelo 11 de American Airlines despega del aeropuerto de Boston rumbo a Los Ángeles. Entre los 81 pasajeros viajan 5 terroristas de Al-Qaeda. A los pocos minutos del despegue, los terroristas toman el avión y cambian el destino.
Me llamo Betty Young y estoy en el asiento 3 del vuelo 11.
Entendido.
Acabamos de despegar de Boston y estamos en el aire. Tenemos que ir a Los Ángeles, pero la cabina del piloto no responde. En la clase business han apuñalado a alguien y ahí no se puede respirar en business. Creo que es un secuestro.
A las 8:14 minutos, un segundo avión sale del mismo aeropuerto con 51 pasajeros a bordo. También es secuestrado.
A las 8:46 minutos de la mañana, el primer avión choca contra la parte superior de la Torre Norte. Minutos más tarde, un segundo avión choca contra la Torre Sur.
¡Mierda!
El combustible de los aviones generó una bola de fuego que destruyó los ascensores de los edificios. Muchas personas quedaron atrapadas.
Departamento de Bomberos 408, ¿dónde está el fuego?
Hola, estoy en la planta 105 del World Trade Center. Acaba de producirse una explosión.
¿En qué edificio está? ¿En el 1 o en el 2?
En el 1. Hay humo y somos unas 100 personas.
No se mueva.
Sabían que iban a morir achicharradas, así que decidieron acabar con sus vidas saltando por las ventanas. La respuesta de Al-Qaeda a la invasión de Estados Unidos en Irak se saldaba con 2.977 muertos, entre ellos 343 bomberos.
En el interior de una de aquellas torres se encontraba uno de los supervivientes a la mayor masacre vivida en Estados Unidos en este siglo. William Rodríguez, puertorriqueño. Vivía y trabajaba en Nueva York cuando ocurrió la tragedia. Era uno de los trabajadores de mantenimiento de las Torres Gemelas. Aquel 11 de septiembre se salvó porque llegó unos minutos tarde al trabajo y porque se encontraba en una de las plantas bajas de la Torre Norte en el momento del impacto. Esas dos casualidades, llegar tarde y estar en la planta baja de la Torre Norte, le salvaron la vida. Querido William, muy buenas noches.
Muy buenas noches, estimado Arjona. Para mí un placer y un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Vaya por delante mi agradecimiento por aceptar la invitación y mi reconocimiento como ser humano a lo que ahora vamos a contar y que probablemente los oyentes van a entender. William, aquel martes 11 de septiembre amaneció sin nubes en Nueva York. Todos recordamos aquel cielo raso, ¿no? Solo manchado por la estela de un avión que se dirigía hacia las Torres Gemelas. Y, por supuesto, todos tenemos en la memoria que estábamos haciendo aquella mañana mediodía en España. William, ¿dónde estabas tú cuando impactó el primer avión y qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza?
Bueno, para que la audiencia tenga un referente claro, yo no iba a ir a trabajar. Mi supervisor me rogó para que yo llegase al trabajo porque nadie podía hacer mi trabajo. Yo limpiaba 110 pisos de escaleras, el único hombre que hacía ese tipo de trabajo. Yo llego a las 8:30 de la mañana, cuando se supone que yo llegase a las 8 de la mañana. Entonces, estoy hablando con el supervisor en el sótano número 1 de la Torre Norte. El edificio tenía 6 subniveles de sótano, el B1, B2 hasta el B6. La compañía de apoyo mía se encontraba en el B1. Entonces, ahí hay 14 empleados nuevos, Arjona, imagínate que era septiembre y toda esta gente que estaban ahí eran reemplazos de gente que se iba de vacaciones, porque era el tiempo que entraían gente para suplantarlo, no conocían el edificio. Y ahí, mientras estoy hablando con el supervisor llamado Anthony Saltalamacchia, italiano, a las 8:46, ¡pum!, una explosión bien fuerte que nos levanta en el aire. Todo el piso se comienza a sacudir, el techo en falso se derrumbe encima de nosotros, los rociadores contra incendios se activan, las paredes se rajan y una gritería total porque estamos en un sótano, no tenemos ventanas, no sabemos lo que está ocurriendo. Y en ese momento lo primero que yo pienso es que un generador de energía eléctrica ha explotado en el cuarto de mecánica que se encontraba debajo de nosotros. Obviamente lo primero que yo voy a decir es que ha explotado un generador cuando el supervisor mío comienza a gritar, es una bomba, es una bomba, es una bomba, porque su referente era la bomba de 1993. En el febrero 26 de ese año, un camión explotó y mató a 6 personas e hirió a más de 1,000 personas. Y cuando yo pues lo voy a verbalizar de 6 a 7 segundos, más tarde, ¡pah!, otra explosión, pero desde la parte de arriba del edificio, bien fuerte, el edificio se sacude, el piso comienza a temblar como si fuera un terremoto, todo el mundo gritando, y en ese momento por el pasillo que llevaba directamente a la oficina se oye un hombre gritando, ¡explosión, explosión, explosión!, en inglés. Un señor negro que yo no conocía de Honduras, llamado Felipe David, él se acerca en tipo shock, parecía un zombie caminando porque tenía los ojos totalmente brotados del pavor, estaba en puro horror. Y cuando yo lo veo, tenía lo que parecía ser tela cubriéndole la punta de los dedos. Arjona, cuando se acerca, nos damos cuenta que no era tela, se le había arrancado toda la piel de debajo de las axilas hasta la punta de los dedos y se le había pelado como si fuera un guante. Y cuando yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y él mira la cara. Hermano, los pedazos de la mejilla le colgaban. Dios mío, empezamos a gritar y yo empiezo a gritar, ayúdenme, ayúdenme, porque nadie lo quería tocar, porque aquella camisa roja que él tenía era que estaba empapada de sangre. Y recordarás tú mejor que nadie que en ese tiempo teníamos en el 2001 aquella campaña de no tocar a nadie con sangre por lo del SIDA. Entonces la gente estaba toda en pavor. Y yo gritando, ayúdenme, nadie quería ayudarme. Yo corro a la oficina, cojo una caja de toallas de limpieza, porque era una compañía de limpieza, y comienzo a vendar al señor Felipe David. Se había quemado el 33% de su cuerpo. Nuevamente le digo, no se mueva, señor, yo voy a llamar a la unidad de servicio médico que se encontraba en la Torre Sur. La Torre Norte y la Torre Sur conectaban por el sótano. Y era muy efectivo para a presentarse en emergencias. Entonces yo voy a llamar y cuando voy a tocar el teléfono de la oficina, ¡pa!, otra explosión. Ahora sí que comienza a temblar el piso, la gente corre debajo de los marcos de las puertas pensando que es un terremoto y yo comienzo a gritar, no, tenemos que irnos, tenemos que irnos. Nadie se quería mover y yo empiezo a empujar a la gente y comienzan a irse por el mismo lugar que había entrado el señor Felipe David, por ese mismo pasillo, porque ese pasillo llevaba al vestíbulo de la Torre Norte por unas escaleritas y yo le grito, por ahí no se vayan, que por ahí viene este hombre quemado, no sabemos qué pasó, síganme, yo conozco muy bien el edificio y sé por dónde sacarlos. Y ahí comienzo a tomar acción y comienzo a liderar este grupo de trabajadores nuevos, mi supervisor y el señor quemado, por el área de carga y descarga del edificio. Había una rampa larguísima que iba hacia arriba y llevaba hacia la calle B6.
¿Me estaba oyendo? Alto y claro. Una cuestión, William. Cuando impactan los aviones, los ascensores quedaron bloqueados, mucha gente estaba atrapada. Tú tenías una llave maestra, así que fuiste piso por piso ayudando a los bomberos a rescatar a gente. ¿Conseguiste ayudar a mucha gente antes de salir?
Sí, cientos de personas se salvaron con esa llave. Habían 5 llaves maestras. Las personas con las otras 4 eran los jefes de mi jefe que estaban entrenados en salvar gente. Se fueron corriendo. Ellos no se quedaron para salvar a nadie. Y la quinta llave la tenía yo como barrendero. Imagínate, yo era el barrendero de las escaleras. Y tenía esa llave que básicamente significó la vida de cientos y cientos de personas. A mí me tenían que seguir los bomberos mientras yo iba piso por piso abriendo las puertas. Cuando el avión impacta, el World Trade Center era un edificio de acero. tenemos que considerar que tenía que oscilar por el factor viento, pero el impacto fue tan grande del avión que descuadró los marcos de las puertas y las puertas se quedaron trabadas. Entonces, obviamente, pues con la llave podíamos abrir las puertas y sacar todo este tipo de personas. Pero dijiste algo bien importante que hasta ahora ningún periodista ha tocado. Fíjate, Adolfo, es muy importante lo que dijiste, lo de los ascensores atrapados. Poca gente en 20 años que yo ya llevo haciendo entrevistas ha mencionado eso, y yo te doy las gracias de corazón, porque una de los traumas como sobreviviente más grande que yo tengo es que cuando yo subía las escaleras, yo oía la gente atrapada entre pisos de los ascensores que no se podían ayudar y no podían escapar, gente que quizás estaban quemando. Y yo digo que el pensamiento más horrible que yo tengo del 11 de septiembre fue eso. Por muchos años yo no me podía meter en un ascensor porque yo oía los gritos.
William, una pregunta. ¿Hubo alguna persona que haya quedado fijada en tu memoria por la que no pudiste hacer nada?
Uy, muchísima. Pero lo más increíble, yo creo que el impacto más fuerte es que yo ayudé a salvar una señora del piso 33, americana, que no tenía zapatos. Yo digo, ¿qué usted hace aquí? Me dice, es que soy trabajadora nueva y no sé qué hacer en una emergencia. Yo la levanté, la llevé a las escaleras, dos personas bajaban, amigos míos, y me dice, ¿te ayudamos, Willy? Yo digo, sí, ayúdenme a sacar a esta señora. Cuando yo saco un hombre en silla de ruedas llamado Ed Bellay, con tres bomberos, hasta ya se había, en el proceso de bajarlo, se derrumba la Torre Sur. Cuando llego al vestíbulo, ahí uno de los bomberos me dice, prepara la ambulancia. Cuando yo voy hacia el frente del edificio, ahí veo que todas estas puertas giratorias de entrada estaban todas destruidas. Cuando me pongo en donde estaban las puertas, al cruzar la calle, el área estaba acordonada con esa cinta amarilla que dice escena de crimen, no pasar, y detrás estaba la policía. La policía me grita, no mires hacia atrás, no mires hacia atrás, don't look back en inglés. Y cuando te dicen no mires hacia atrás, lo primero que tú vas a hacer es mirar. Y yo me he virado y he visto lo más horrible que he visto en mi vida. He visto todos los cuerpos de las personas que se tiraron, que yo no sabía que se estaban suicidando. He visto cuerpos irreconocibles. Y yo empiezo a gritar, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y cuando bajo la mirada, ¿qué veo? El único cuerpo, Arjona, que yo pude reconocer es el de esta señora del piso 33. La encontré totalmente cercenada. Y yo veo eso y empiezo a gritar, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y en ese momento yo oigo, corre, corre, y el edificio empieza a derrumbarse, y lo único que yo veo es un camión de bomberos. Me tiro debajo del camión y quedo sepultado vivo bajo
el escombro. Me han contado que después de ayudar a mucha gente, las torres, como todos sabemos, se desploman y William queda sepultado bajo los escombros. Estaba atrapado. Pensó entonces que iba a morir. En ningún momento perdió el conocimiento. Estuvo ahí durante horas hasta que escuchó voces buscando supervivientes. Él empezó a gritar y a pedir ayuda. Entonces lo rescataron. Pensaba que había perdido las piernas porque no las sentía, pero afortunadamente esto no fue así. William, ¿cuándo tuviste conciencia de la magnitud de los hechos?
Cuando finalmente, primero yo veo, cuando me sacan de los escombros, que aquellos 110 pisos de edificio en cada torre habían desaparecido y solamente había como 5 pisos de escombros. Yo me quedé en total shock. Cuando finalmente yo comienzo a buscar bajo los escombros por restos humanos, no encontraba sino desolación y muerte. Finalmente, al final del día, me sacan del área. Cuando yo llego a mi casa y me estoy bañando y la televisión está puesta, yo oigo toda esta información que está saliendo a las 24 horas de lo que ocurrió y veo por primera vez desde el baño las imágenes del avión impactando. Y cuando yo veo eso, ahí es que me da la realidad de todo, porque al entrar el avión en el edificio, yo he visto la muerte de mis amigos. Y ahí comienzo a llorar y a tirarme en el piso y me da este derrame de emociones que me duró, pues imagínate, semanas.
De eso quiero hablar ahora. Hablabas tú de muchas personas que saltaron desde las torres incendiadas antes de desplomarse. En un informe de 2002, el diario USA Today calculó a través de fotos, vídeos y entrevistas que 200 personas murieron de esta manera. La causa de la muerte de estas personas fue catalogada como asesinato en los certificados de defunción, no como suicidio. William, ¿qué secuelas tuviste después de los atentados y qué secuelas todavía permanecen en tu mente?
Bueno, las secuelas del terrorismo llega a todos, afecta a todos, porque esto cambió la historia del mundo. Como dijiste, esto no fue solamente un crimen de las personas que ocurrieron ahí, esto fue un crimen internacional, porque 92 países se vieron representados en la cantidad de muertes que hubo en ese día. A mí mis secuelas han sido pues muchísimas. Primero, que creo que lo más es que yo revivo el 11 de septiembre diariamente. No hay un día, solo un día, que yo no piense en lo que ocurrió. Pero me dio la fuerza, esa misma fuerza de horror y terror de lo que yo pasé, de agobio y de tristeza, también me dio la fuerza para seguir adelante y hacer lo que yo hago hoy, que es básicamente ser la misión para las víctimas del 11 de septiembre.
William vive hoy en New Jersey, muy cerquita de Nueva York. ¿Has vuelto a visitar la zona? ¿Te atreves a visitar la zona?
He estado muchísimas veces. De hecho, fui el líder de las víctimas en la reconstrucción de la área llamada la Zona Cero. Yo era el que tenía que estar en la junta de lo que es el memorial que se hizo, el museo, etcétera. Y era desgarrador porque cada vez que pasaba por esa área, pues yo sentía que los espíritus de las personas todavía estaban en el área rondando, reclamando justicia.
Si tuvieras oportunidad de encontrarte o de haberte encontrado después de este suceso a uno de los terroristas, lo hubieras tenido cara a cara, ¿qué le hubieras contado?
Primero que nada, yo simbolizo la responsabilidad social y la compasión. Yo no hubiera sido una de estas personas que hubiera buscado venganza y hubiera peleado. Yo primero trataría de explicarle la cantidad de la estupidez que hicieron para crear este tipo de daño a nivel mundial, darle a entender la pérdida humana, lo que ha significado para toda esta gente. Mucha gente no habla de que muchos musulmanes murieron el 11 de septiembre. Muchos musulmanes se vieron afectados directamente por este evento y el daño que se hizo a la religión a nivel mundial fue incomparable. Eso, lo que quisieron hacer, básicamente le salió el tiro por la culata.
¿No creer en Dios o afianzar aún más la fe? ¿Cuál de los dos caminos tomó William?
Fíjate que qué bonito que digas eso, porque yo era una persona totalmente agnóstica, yo no creía nada. Yo decía que yo no creía ni en la luz eléctrica porque era tan cara en Nueva York. Y el 11 de septiembre vi tantas cosas que pudo haberme matado, que pude haber muerto tantas veces, y era como que yo estaba protegido por algo divino, porque yo digo que Dios escoge a sus ángeles en el momento de una adversidad, y yo me sentía protegido porque yo iba haciendo lo que yo creo que era correcto, lo que yo pensaba que en ese momento no era cuestión de valentía, era cuestión de compasión. Y esa compasión yo creo que fue la que me protegió en ese momento. Que hasta, imagínate, que me saquen de los escombros, y cuando me sacan de los escombros no tengo un hueso roto. Pues yo encontré una espiritualidad única de que sí, hay algo más grande que nosotros allá en el cielo.
William es reconocido en este momento como héroe nacional en los Estados Unidos. Hace muy poquitos días ha estado en Galicia, en Marbella, con reconocimientos a lo que ese día hizo, sin que nadie se lo ordenara, sin la formación adecuada para hacerlo, pero él tuvo la sensación de que podía hacer algo por los demás y lo hizo sin pedir nada a cambio. William Rodríguez, es todo un honor haberle podido conversar con usted esta noche. Gracias, y a seguir contando esta experiencia por el mundo, porque es una experiencia humana tan colosal y su reacción es tan colosal que merece la pena que le escuchemos. Señor Rodríguez, gracias por atenderme.
Muchas gracias y un abrazo a todos ustedes y que Dios me los bendiga siempre.
De la altura de las Torres Gemelas de Nueva York, del atentado que ha cambiado la configuración de la seguridad en el mundo, a otro cobarde y vil atentado. En este caso ocurrió en una estación de tren. Sitúate en la capital de España. Sitúate en Madrid.
Jueves 11 de marzo de 2004. En el servicio de cercanías de Madrid, los trenes hacía rato que habían iniciado su labor de trasladar a los ciudadanos de una punta a otra de una ciudad que estaba despertando. Cuatro de esos trenes comenzaron el servicio. Tres de ellos dejaron atrás la estación de Alcalá de Henares con destino a San Sebastián de los Reyes, Chamartín y Alcobendas. Otro tendría como meta la estación de Príncipe Pío.
Era hora punta, entre las 7:37 y las 7:39 de la mañana. En ese momento, una explosión se dejó sentir en el vagón 6 del tren que se dirigía a San Sebastián de los Reyes. Apenas un minuto después, ocurrió lo mismo con los vagones 5 y 4. El caos se adueñó de los andenes. La gente gritaba y corría sin saber muy bien lo que estaba pasando. Unos segundos después, el tren con dirección a Alcobendas, que iniciaba su paso desde la estación de El Pozo, se vio afectado por dos explosiones en los vagones 4 y 5. A esa misma hora, hacía también explosión otro artefacto en el vagón 4 del tren con destino a Príncipe Pío, detenido aún en la estación de Santa Eugenia. A las 7:39, otras cuatro explosiones destrozaron los vagones 1, 4, 5 y 7 del tren que se dirigía a Chamartín, que se encontraba a apenas medio kilómetro de la estación de Atocha.
Fueron apenas un par de minutos, pero aquellos 120 segundos dejaron una profunda huella en España. Se trataba del mayor atentado terrorista de la historia de nuestro país. 193 muertos y más de 2.000 heridos.
Mientras que las sirenas de las ambulancias advertían de que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo en el corazón de la península, los medios de comunicación empezábamos a contar tímidamente lo ocurrido, con pocos datos aún de lo que realmente había pasado. Sería unas horas después cuando empezábamos a saber que las víctimas de la masacre eran estudiantes, trabajadores, gente que había salido a la calle como cualquier otro día para afrontar una nueva jornada.
Personas que se habían levantado temprano, se habían aseado, se habían vestido. Personas que probablemente llevaban en el cuerpo solo un café. Estaban empezando un nuevo día. Personas como María Ángeles Domínguez, presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M. María Ángeles, buenas noches y bienvenida a la COPE.
Buenas noches.
¿Qué recuerdos tiene de aquella mañana del 11 de marzo de 2004, antes del momento del atentado?
Yo vivo en Alcalá de Henares y iba a Aguacate, que es un centro de salud del 12 de octubre. Y todos los días me levantaba a las 6 menos cuarto y salía de casa sobre las 7 menos 10. Cogía un autobús y luego cogía el tren en Alcalá. Cogía el tren de las 7 y 5 o el de las 7 y 11. Y ese día cogí el de las 7 y 5, que es el tren que salió de Alcalá de un solo piso. Y bueno, pues el recorrido era parecido, como tú casi todos los días. Había un poquito menos de gente porque los estudiantes habían hecho huelga.
¿Era una mañana fría? ¿Era una mañana despejada?
Era una mañana fresca. Fresca de marzo, todavía no había salido el sol, lógicamente, porque sale sobre las 8 menos algo, y yo siempre iba desde Alcalá hasta Atocha, y en Atocha hacía trasbordo.
¿Recuerda exactamente el instante de la explosión?
Yo lo que recuerdo es, pasado entre vías, que yo siempre me colocaba para bajarme en la próxima estación. Pues no habíamos salido, bueno, unos metros, y oí algo, pero no sabía exactamente qué, y se apagaron las luces. Y la gente, bueno, pues empezó a chillar. El tren oscilaba, basculaba de un lado a otro, y yo ese día me había sentado en el único asiento que había libre. Iba en el sexto vagón de la calle, en la calle Tello me tocó, en el sexto vagón, en un asiento de esos que van encontrados, que son de cuatro, en dirección contraria al sentido del tren, y yo lo que hice es sentarme mejor, porque al moverse el vagón de un lado a otro, la posibilidad de caerte era bastante fácil, y la gente pues intentó abrir las puertas, pero cuando no hay fluido eléctrico las puertas no se abren.
¿Pero el tren seguía en movimiento?
Sí, íbamos como más lentos, pero el tren iba de un lado a otro, o sea, basculaba sobre las vías. Yo en un principio oí algo y pensé que había sido una colisión o que nos íbamos a descarrilar. Y luego vi la catenaria en el por la ventana opuesta a la que yo iba. La catenaria, que es un, bueno, pues son el tendido eléctrico, estaba seccionado y por cada borde salían chispas como una bengala. Eso es lo que yo recuerdo. Eso serían, pues no sé, serían las 7:30 pasadas, una cosa así. Es que luego tengo amnesia de media hora. Entonces, yo ya después de sentarme bien, ver todo oscuro, chillando la gente, intentando abrir las puertas, y lo que acabo de contar de la catenaria, ya no recuerdo nada hasta las 8:05 más o menos, que ya estaba fuera del tren.
¿Y dónde estaba exactamente?
Yo estaba exactamente, pues en el tren ese que sale normalmente, porque, bueno, lo suelen reproducir en los medios, que es el de la calle Téllez, en el sexto vagón, en la parte donde hay ese boquete en el lateral.
Uh-huh. Pero María Ángeles, cuando a las 8:00 despierta, ¿dónde se encuentra? ¿En otro tren, me dice?
No, estoy con un vecino, sentada en las vías del tren, mirando a las tres torres que hay en la calle Téllez.
Ajá.
En el suelo, por supuesto, en las piedras, tengo las manos llenas de sangre, los pantalones rotos, me falta un zapato, tengo un dolor muy fuerte en el pecho, tengo a mi vecino de pie diciéndome que qué me pasa, que no sé qué, y al cabo de pues unos segundos así miré para atrás y es cuando vi el tren, pues sobre, yo creo que sobre del quinto al sexto vagón, y por la parte del quinto y del sexto, pues por el quinto era como si fuera una lata de sardinas o una que se había abierto por el techo, y en el mío era un boquete muy grande.
Uh-huh. María Ángeles, van pasando los minutos, ¿y sí, qué es lo que va ocurriendo? ¿Qué te ocurre?
Pues mi vecino me pregunta que más que nada que cómo me encuentro y tal, y va intentando pues saber si le doy el teléfono para que llamara a mi casa, me quedé en blanco. Él llama a su casa, decide llamar a su casa y hablar con su mujer para que pasaran a llamar a mi familia, porque mi marido estaba fuera de España y en este momento estaba solamente mi madre, que era mayor, y mi hijo y mi hija, con lo cual yo pensaba también en la reacción que iban a poder tener, porque claro, siempre que tienes un accidente, o en este caso era un atentado, te suelen dulcificar un poco la situación. Al cabo de, pues no sé, a lo mejor, no sé si llama o no, al cabo de a lo mejor de unos minutos, vino un bombero, me acuerdo perfectamente, y me quiso coger. Yo dije que yo iba andando, pero luego no recuerdo muy bien el llegar, porque luego tengo como un flash, ya llegué al hospital de campaña y me pusieron en una manta. Yo tenía mucho frío, me dieron, no sé, 3 o 4 mantas, porque como había perdido mucha sangre, me vibraba, se me movía todo el cuerpo. Uh-huh. Era, no sé, no podía controlarlo. Y también vi, pues, lo que pasa que no me podía levantar, a la gente apoyada en la pared, a más heridos. Yo me entraba un sueño horrible y pensé, si cierro los ojos, lo mismo ya no me despierto. No sé, tengo una hija de 14 años, uno hijo de 22, pensaba en mi familia fundamentalmente, digo, uy, no puedo cerrar los ojos, no sé, me pasó la vida realmente, intentaba entretenerme para no cerrar los ojos, y a las 9:10 me pusieron una camilla paralela y me montaron luego en una ambulancia.
Uh-huh. ¿Qué heridas, cuáles fueron el resultado de este atentado físicamente a ti, cómo te afectó?
Pues estuve con pronóstico reservado. Tuve perforación del pulmón izquierdo, 7 costillas rotas. Se me encharcaron los pulmones, lógicamente. Tuve también los dos oídos perforados, los tímpanos. Estuve en el Gregorio Marañón en cirugía torácica, me pusieron también un aparato, no voy a decir el aparato, pero me hicieron, me querían hacer una traqueotomía en urgencias, pero bueno, yo digo, ay Dios mío, si salgo de esta se me va a notar, y me hicieron una, te ponen una perforación en el pecho, te meten un tubito y te sacan, porque se me encharcaron los pulmones y me iban sacando con un aspirador el líquido de los pulmones. Y eso es, estás enganchada a un aparato que está en la pared. Y bueno, pues estaba hecha un monstruo, la verdad. Yo estuve tres días con pronóstico reservado y no podía ni beber ni comer. Me daban con un algodón en los labios. Tenía quemaduras en la cara, en las piernas. Pero eso era menos de lo que tenía por lógicamente en el pecho.
Correcto. ¿Hoy aún todavía te queda alguna secuela de aquello, alguna secuela física?
Bueno, me operé de los dos oídos. Tengo un trasplante de tímpano. He perdido audición. También me operé porque durante el tiempo que no tenía tímpanos, porque pasa un tiempo, los otorrinos te dicen que algunas veces se regeneran. En mi caso, cuando me operé del izquierdo, que es el que peor tengo, fue el 21 de noviembre del 2004, no tenía tímpano, me había desaparecido. Y bueno, pues al cabo de otros 6 o 7 meses me operaron del derecho.
María Ángeles, y a nivel emocional, a nivel psicológico, ¿has conseguido superar aquel evento? Es decir, ¿has vuelto a montar en tren? ¿Llevas una vida normal?
Yo monté en tren el día 14 de enero del 2005. Sí que es verdad que procuro no montar en tren. Porque, bueno, pues me produce ansiedad, no sé, esa sudoración, pero conozco a mucha gente que al día de hoy todavía no ha entrado. Yo me propuse que no podía, bueno, poder conmigo, pero no voy muy cómoda, la verdad. Pero no por nada en especial, no lo sé, es una sensación de incomodidad. Voy como con ansiedad, con ganas de llegar a donde sea cuanto antes.
Y ahora
eso me pasa igual. No aguanto mucho tampoco las aglomeraciones. Uh-huh. Intento sugestionarme y relajarme para que no me pase, pero te entran, no sé, no lo puedes controlar. Conozco a muchísima gente que no ha entrado todavía en el tren.
Esta conversación que estamos teniendo te produce, vamos a llamar incomodidad, porque yo creo que nos entendemos. ¿Estás incómoda recordando esto?
No, porque yo creo que, vamos, es lo que yo pienso. Cuando se exteriorizan las cosas, en mi caso, pues durante estos años, lo he contado en muchas ocasiones, a mí personalmente me benefician. Pero sí que eso depende de cada uno.
María Ángeles, gracias por ayudarnos a hacer memoria aquí hoy en la radio. No queremos olvidar, no vamos a olvidar, y te agradezco mucho tu testimonio. Gracias y buenas noches.
Gracias.
De la historia de un superviviente a un atentado en Madrid, vámonos hasta Chile. Otra experiencia trascendente, ocurrida en la mina San José en agosto de 2010. Un derrumbe dejó atrapados a 33 mineros a más de 700 metros de profundidad. 69 días después, todos fueron rescatados con vida. Esta es la historia de uno de ellos.
Pasaban unos minutos de las 2 de la tarde del 5 de agosto de 2010. Los 33 hombres que trabajaban en la mina San José, en la provincia chilena de Copiapó, se disponían a almorzar cuando un ruido ensordecedor desataba todas las alarmas.
Se había producido un derrumbe a 400 metros de profundidad. Miles de toneladas de piedras habían colapsado completamente el acceso al yacimiento.
Sin saber si los mineros estaban vivos o muertos, aquella noche comenzaron las tareas de rescate. Fueron varios días de trabajo sin éxito. Mientras los 33 esperaban resignados, apenas tenían un poco de agua, leche y algunas latas de atún. Sabían que no podrían sobrevivir mucho tiempo más.
Más de dos semanas después del derrumbe, la euforia se desató. A través de una sonda se logró localizar el refugio de seguridad a 700 metros de la superficie y confirmar así que los mineros estaban vivos. A partir de entonces, el rescate se convertía en una lucha contra el reloj.
Estamos bien en el refugio los 33.
El 13 de octubre de 2010 comenzaba la operación definitiva, que se prolongó durante 25 horas. Con la ayuda de la cápsula Fénix 2, diseñada exclusivamente para la ocasión, los 33 volvían a ver la luz. Habían pasado 69 días atrapados.
Tengo el privilegio de informarle que todos los mineros rescatados, incluyendo el señor jefe de turno, don Luis Ursúa, están en perfectas condiciones.
Durante 69 días, 33 hombres permanecieron en el interior de la Tierra. A 622 metros de profundidad, quedaron atrapados por una roca de 700.000 toneladas. Dos veces el peso del Empire State de Nueva York. Las labores de rescate eran tan complicadas y costosas que solo dos días después del primer derrumbe, el gobierno chileno anunció que suspendía las labores de rescate.
Ministro, ¿puede decirnos algo?
Sí. A ver. El gobierno está evaluando la situación. La mina es extremadamente inestable y peligrosa para los equipos de rescate. Así que debemos suspender cualquier intento de rescate por el momento.
¡Lo ha prometido!
¡Llévate al ministro!
La indignación de las familias, la repercusión mundial que había alcanzado la noticia y el empeño personal del ministro de Minas fueron clave para que continuaran las labores de rescate durante más de dos meses. Fue el 13 de octubre del año 2010 cuando el mundo entero aplaudía al ver salir uno a uno a los 33 mineros de San José.
Nuestra pantalla, nuestra gráfica indica que es el segundo de 33. Estamos empezando este rescate, pero ya tenemos. Salió la cápsula, salió la Fénix y la ovación acá en el campamento otra vez. Es espontánea y maravillosa. Los aplausos ahí en el grupo de rescate. Vamos a ver qué es lo que va a hacer Mario Sepúlveda. Qué lindo momento, qué gran momento. Se ríe Katy. Ahí está fuera de la cápsula. Ahí está Mario Sepúlveda de nuevo en la superficie. Ahí está despojándose de todas las cosas. Ahí están los cascos chocando. Ahí está Mario Sepúlveda, el animador de este grupo. ¿Qué trae?
¿Qué trae? Las piedras, las rocas.
Las rocas del fondo de la mina.
Las rocas del fondo de la mina.
Mira.
Querido Mario Sepúlveda, buenas noches desde España.
Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias. Mario, usted es uno de esos...
Estoy emocionado.
Bueno, pues espere porque todavía tengo que ponerle algún recordatorio más. Digo que usted es uno de esos 33 hombres atrapados en la mina de San José. Por sus cualidades probablemente de liderazgo, fue el encargado de organizar el reparto de la escasa comida que había y de mantener al grupo animado, evitando así discusiones y tensiones a más de 600 metros de profundidad. ¿Queda muy lejos aquella historia en su memoria o la tiene muy reciente?
No, siempre va a ser algo muy cercano, muy reciente siempre. Es una verdad, increíblemente cómo pasó todo este milagro, la gallardía o la vida me hizo fuerte y tomar las decisiones que hay que tomar cuando sea necesario. Me tocó vivir una gran experiencia con 32 amigos. Obviamente nadie está preparado para este tipo de cosas, pero le doy gracias a Dios todos los días. La forma en que crecí, la forma en que enfrenté siempre la vida, que me llevó a estar y ser fuerte a la hora de tomar grandes decisiones.
Comprendo. ¿Aquel 5 de agosto había algo que hiciera presagiar la desgracia? La mina olía diferente, hacía más calor que cualquier otro día.
Para mí fue algo raro, porque yo nunca... A mí me encantaba la mina San José. De hecho, hoy día todavía la extraño mucho. Me encantaba ir a turno, me encantaba entrar a turno y todo. Y ese día como que algo me decía que no entrara, andaba como con pocas ganas. Tenía ganas de irme de la mina porque ya habían habido anomalías. Y la supervisión no hacía caso de lo que nosotros les decíamos. Y ese día como que fue un poco raro.
La mina se vino abajo. El hecho de que, Mario, los 33 mineros que os encontrabais en la mina consiguierais llegar al refugio, que era un espacio donde podíais estar a salvo, donde había víveres de emergencia, esto fue un verdadero milagro, ¿no crees? Es decir, que nadie muriera durante el derrumbe, ¿no?
Por supuesto, lo nuestro fue únicamente un milagro. Allá adentro hubieron dos seres, yo siempre lo he dicho. Estuvo Dios y estuvo el diablo allá adentro.
Llegan al refugio.
¿Estamos todos? Gracias a Dios. El refugio tiene capacidad para 30, así que aquí estamos bien.
¿Qué quieres decir con eso de que aquí estamos bien?
La rampa está bloqueada, Mario. No hay camino, estamos atrapados.
¿Y las chimeneas? ¿Hay escaleras?
Es muy peligroso.
Finalmente supimos que en esos tubos, en esas chimeneas, no habían escaleras. Mario, ayúdanos a entender cómo era el espacio donde tuvisteis que convivir, ojo, durante 69 días. ¿Cómo era el refugio? ¿Había agua? Cuéntame algo más de la comida. ¿Había camas? ¿Cómo era aquel espacio?
A ver, en el refugio no había agua. Había aire en algún momento, pero en el derrumbe cortó las redes de aire, de electricidad y de comunicación. El agua que había era un agua contaminada que estaba en otro nivel. El refugio estaba en el nivel 90, 105 aproximado, sobre el nivel del mar, y el agua estaba en el nivel 180, 190. Entonces había que caminar un tramo aproximadamente de 1000 metros para poder ir a tomar agua, que la filtrábamos con calcetines o con alguna polera para no contaminarnos tanto. Comía había para un turno de 15 personas y para no más de 3 días. Y sin embargo éramos 33 y fue tan importante el que nos hayamos organizado, en que los líderes innatos, estos que están en silencio, hayan tomado una posición. Y fue tan importante esa organización que gracias a esa organización sobrevivimos. Nosotros, como en la película sale, de la manera en que repartíamos ese poquito leche, ese poquito comida, así sucedió y gracias a eso logramos sobrevivir.
Mario, ¿se os llegó a pasar por la cabeza lo que ocurrió en los Andes en el año 72? Ese accidente de avión que dejó atrapados en la montaña a jóvenes uruguayos que tuvieron que comer carne de los cadáveres para poder sobrevivir. ¿Llegasteis a pensar y a hablar sobre este asunto?
Nosotros, en el silencio de cada uno, después ya recuperado, hablábamos sobre el tema. Y fíjate una cosa, yo no me bañé en los 69 días. Yo siempre pensé, dije yo, si me muero, por último que se demoren un poco en bañarme o en lavarme para que me coman. Yo siempre pensé en que el que se moría iba a ser devorado por los que estaban vivos. Siempre pensamos en algún momento y hablamos sobre el trágico accidente que tuvieron los uruguayos. Entonces eso está en la mente de cada uno de nosotros y siempre se pensó en eso. Yo de hambre no me iba a quedar.
Sé que por tu carácter no te rendiste nunca, que decidiste que allí no ibas a morir, pero imagino que esa fe y ese convencimiento no lo tenían todos tus compañeros. ¿Cómo se consigue tranquilizar y convencer al resto de que todo iba a salir bien?
Una de las cosas que nos dio este accidente fue que nos dimos cuenta que éramos seres humanos. A rato uno igual se cansa, a rato igual uno piensan en que no te van a sacar y todo. Pero ahí están los amigos, de 33 compañeros, obviamente no todos éramos amigos, pero sí quiero destacar que éramos muy buenos compañeros. Y en cada grupo de personas hay un amigo, y nosotros nos sosteníamos los que éramos más amigos. Que a rato nos desesperanzábamos, sí, eso era normal en todo. Pero ahí está lo importante de escuchar a los compañeros, porque cuando un compañero está mal, el otro siempre está bien. Es tener la humildad para poder escuchar a otra persona.
Estoy hablando con Mario Sepúlveda, es uno de esos 33 hombres atrapados en la mina de San José, que por sus cualidades de liderazgo fue el encargado de organizar el reparto de la escasísima comida y desde luego mantener al grupo animado. Hasta 17 días después del derrumbe no se encontraron los equipos de rescate, no sabían si estabais vivos o muertos. ¿Qué ocurrió ese día 17? ¿Cómo os dais cuenta de que os están buscando y de que las máquinas han conseguido dar con el refugio donde se encontrabais?
Nosotros, después de 7, 6 días adentro, empezamos a sentir ruido de maquinaria. También quiero destacar que no todos conocíamos de que existían máquinas gigantes en la minería o perforadora. Y también quiero destacar la experiencia de muchos otros compañeros que llevaban 30, 40, 50 años en minería, y ellos tenían mucha experiencia en los solíos, los ríos. Entonces ellos decían, esta máquina es esta máquina, esta otra máquina, esta otra máquina. Entonces ellos, por los ruidos, se daban cuenta qué tipo de maquinaria nos andaba buscando, y eso también era importante, poder escuchar a los compañeros que tenían esa experiencia con otro tipo de maquinaria, y ellos eran los que de alguna manera nos consolaban a la hora de decir, hey, ¿qué está pasando con esto? Y ellos nos consolaban y nos sostenían a la hora de las dudas.
Y de pronto apareció el taladro ese día 17, ¿verdad?
Así es, el día que apareció el taladro fue emocionante, fue como ganarle el Mundial a Argentina o Brasil en su país. Así de emocionante, ¿no? Fue emocionantísimo.
Y llega el día clave, el 13 de octubre del año 2010. Ese día los equipos de rescate comienzan a subiros uno a uno de la mina, metidos en una especie de cápsula, de jaula cilíndrica, la Fénix. Subís durante aproximadamente 22 minutos los 622 metros que os separaban de la superficie. Uno a uno. El mundo entero miraba a Chile. Millones de personas de todos los continentes seguíamos en directo vuestro rescate. Pero fíjate, metido en esa cápsula jaula, la Fénix, durante 22 minutos. Mario, ¿qué se pasa por la cabeza durante 22 minutos en los que estás solo en la oscuridad, apenas sin espacio para moverte, respirando únicamente polvo? Es una situación absolutamente claustrofóbica, en ese tubo y con la incertidumbre de saber si llegaré a la superficie, ¿no?
Yo estuve 69 días adentro. Cuando a mí me dicen que yo soy el segundo minero en salir, y a medida que voy avanzando, se me vienen todos los recuerdos de la historia de Chile. Chile es un país sísmico, decía yo. Con la suerte que tengo un terremoto, he atrapado a la Fénix, me muero aquí adentro, se corta el cable que nos llega, y al caer voy a matar a 5 compañeros más que están mirando si avanzo o no avanzo. Y la verdad que se me viene todo, y por el trayecto grito, hablo grosería, y sáquenme luego, y quién está ahí. La verdad, que para mí fue un viaje infinito, de terror. Yo en mi vida había tenido tanto miedo. Y es más, uno, a modo de humor, yo antes que me sacaran, yo le decía, por vía de la comunicación que teníamos a Lawrence Gordon y a don Andrés Sucarré, al ingeniero, le decía, no habrá posibilidad de que hace unos 15 días más acá abajo, yo no quiero salir. Entonces era como entre toda la tragedia ponerle un poco de humor para poder enfrentar la ansiedad. porque yo, como te digo, fueron 22 minutos, 622 metros infinitos.
Mario Sepúlveda, el superviviente de la Tierra, uno de los 33 mineros que durante 69 días quedaron atrapados en las entrañas de la Tierra, en la mina de San José. Querido Mario, gracias por atenderme desde España. Te mando mucho cariño y todo mi respeto. Un abrazo muy fuerte, compañero.
Amigo, quiero mandarle saludos a José Gordillo de España, que él es mi profesor de una capacitación de EAFTAP, una capacitación que hice para ser rescatista profesional. Un saludo hermoso y grande a mi super instructor, José Gordillo, que yo sé que este programa lo va a escuchar, y le mando un abrazo a España, porque la verdad que somos descendientes españoles, por lo tanto no podemos ser diferentes con ustedes.
Gracias, hermano.
Un abrazo.
Historias increíbles, ¿verdad? ¿Te imaginas alguna vez, si te vieras en estas situaciones, cómo reaccionarías? Son seres humanos excepcionales. Bueno, vamos a las noticias de las 3 de la madrugada, 2 en Canarias, que luego tenemos que continuar. Queremos contarte muchas cosas. Todavía tengo mucho que contarte.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este lunes...
A ver, que yo me aclare. ¿Qué hay hoy? ¿Copa? ¿Liga?
Más Liga en Tiempo de Juego.
¿Seguro?
Desde las 8:30, Fútbol Club Barcelona, Cádiz.
¡Te quiero!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. ¡Yo! Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Son las 3, las 2 en Canarias.